Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia, transmisión en el idioma español. Voice of Indonesia presenta noticias, informaciones y entretenimiento, así como diversos temas sobre Indonesia. Pueden escuchar y acceder a nuestras transmisiones todos los días en onda corta 3.325 kHz y 4.755 kHz o a través de la página web www.boinews.id y la aplicación RRI Digital.
Hola oyentes, ¿cómo están? Encantados de volver a encontrarnos hoy conmigo Burgias. Yo los estaré acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes en su sala de audición, comenzando con noticias y otra información, también canciones pop indonesias. Bueno, oyentes, vamos a comenzar el programa en español con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.boinews.id.
RRI, la voz de Indonesia con las noticias.
Las noticias en breve. El ministro coordinador de Asuntos Marítimos e Inversiones Luhut Binsar Panjaitan reveló una serie de estrategias gubernamentales para lograr la seguridad, el impacto económico y la sostenibilidad en el sistema energético nacional, incluida la optimización de la industria del petróleo y el gas. El ex ministro de Planificación del Desarrollo Nacional y jefe de la Agencia Nacional de Planificación del Desarrollo, Bambang Brojonegoro, reveló que el desarrollo de la ciudad capital Nusantara en Kalimantan Oriental se llevó a cabo de manera bien planificada. La Dirección General de Inmigración de Indonesia ha propuesto el establecimiento del foro de jefes de los principales puestos de control de inmigración de la ASEAN o ASEAN Heads of Major Immigration Checkpoints Forum para aumentar el intercambio de información y la cooperación en los principales puntos de control de inmigración en todos los países miembros de la región. Alemania ordena el arresto de ciudadanos ucranianos relacionados con el sabotaje del Nord Stream. Las noticias en detalle presentadas por Borja Saman. El ministro coordinador de Asuntos Marítimos e Inversiones Luhut Binsar Panjaitan reveló una serie de estrategias gubernamentales para lograr la seguridad, el impacto económico y la sostenibilidad en el sistema energético nacional, incluida la optimización de la industria del petróleo y el gas. Luhut, al hablar en la Cumbre de Capacidad Nacional y Cadena de Suministro 2024 en el Centro de Convención de Jakarta, Senayan, Jakarta, el miércoles, detalló que las tres primeras estrategias están optimizando la industria de petróleo y el gas. En segundo lugar, ampliar el uso de biocombustibles. En tercer lugar, la cadena de suministro nacional. En cuanto a la optimización del petróleo y el gas, el gobierno está abordando actualmente 11 problemas principales del petróleo y el gas a través de un grupo de trabajo interministerial para aumentar la seguridad energética y reducir la presión fiscal. Dijo que estos problemas habían obstaculizado el mejor desempeño del sector de petróleo y gas, perjudicado la seguridad energética y sobrecargado la carga fiscal de Indonesia debido a las excesivas importaciones de petróleo. Aparte de eso, el gobierno también se está centrando en la captura y almacenamiento de carbono para reducir la intensidad de carbono en las fases iniciales de petróleo y gas y otros sectores con altas emisiones. En la región de Asia-Pacífico, continuó el ministro canadiense de Asuntos Marítimos y Pesca, dijo, Indonesia ocupa el tercer lugar en capacidad de captura de carbono con 600 gigatoneladas, justo detrás de China y Australia. La implementación en otros sectores que tienen altas emisiones para reducir la huella de carbono del producto para el acceso sostenible a mercados sensibles al carbono. Además, la estrategia que lleva a cabo el gobierno es ampliar el programa de biocombustibles. El gobierno planea ampliar el uso de biocombustible al sector de la aviación con Sustainable Aviation Fuel para crear seguridad energética, valor económico y sostenibilidad mediante la construcción de un ecosistema nacional. La expansión de los biocombustibles en el sector de la aviación se logra a través de la Hoja de Ruta Nacional para el Combustible de Aviación Sostenible y planes de acción de políticas supervisados por el Ministerio Coordinador de Asuntos Marítimos e Inversiones y otras partes interesadas. Espera que en el futuro haya esfuerzos coordinados por parte del gobierno para aumentar el impacto y la eficacia de esta estrategia. Además, es necesario aumentar la colaboración pública y privada para permitir la seguridad energética, la creación de valor económico y la sostenibilidad. El ex ministro de Planificación del Desarrollo Nacional y jefe de la Agencia Nacional de Planificación del Desarrollo, Bambang Brojonegoro, reveló que el desarrollo de la ciudad capital Nusantara en Kalimantan Oriental se llevó a cabo de manera bien planificada. Bambang continuó diciendo que el desarrollo de Nusantara no debería ser solo una gran ciudad y no debería llevar a convertirse en un reemplazo o convertirse en una segunda Jakarta. Según él, el desarrollo y crecimiento de Jakarta es más rápido que sus capacidades de infraestructura. Por lo tanto, la reubicación y el desarrollo de una nueva capital deben basarse en el desarrollo de principios de desarrollo de ciudades maduras, así como en las necesidades y la visión a largo plazo de una nación. El paradigma de planificación y los principios de desarrollo de Nusantara se formulan como consideraciones importantes en el desarrollo de nuevas ubicaciones. Indonesia se ha fijado el objetivo de ingresar a las 5 economías más fuertes del mundo y tener un ingreso per cápita alto para 2045. El Ministerio de Reforma Administrativa y Burocrática de la República de Indonesia junto con la Autoridad de la Ciudad Capital Nusantara continúan preparando la infraestructura digital en el contexto de la implementación del sistema de gobierno basado en electrónica en Nusantara. Así lo dijo el ministro Abdullah Azwar Anas después de la ceremonia del premio al servicio y al premio de honor en el Palacio de Estado de Jakarta el miércoles. Según Anas, la preparación de la infraestructura digital es importante para que los funcionarios estatales puedan trabajar con conceptos digitales. Aparte de eso, también explicó sobre el nuevo patrón de trabajo de servicio civil estatal a través de la implementación de oficinas compartidas en la nueva capital Nusantara para mejorar la coordinación y colaboración entre agencias gubernamentales. Las oficinas compartidas en cuestión significan que en un edificio de oficinas o incluso en el mismo piso habrá varias agencias gubernamentales entre ministerios e instituciones. Dio ejemplos de otros países como Australia y Nueva Zelanda que han implementado oficinas compartidas. La Dirección General de Inmigración de Indonesia ha propuesto el establecimiento del Foro de Jefes de los Principales Puestos de Control de Inmigración de la ASEAN o Asian Heads of Major Immigration Checkpoints Forum para aumentar el intercambio de información y la cooperación en los principales puntos de control de inmigración en todos los países miembros de la región. La Dirección General de Inmigración de Indonesia, en un comunicado de prensa recibido en Jakarta el miércoles, destacó la propuesta de establecer el Centro de Coordinación del Foro de Jefes de los Principales Puestos de Control de Inmigración de la ASEAN en el séptimo foro de la sesión plenaria del Foro de Jefes de los Principales Puestos de Control de Inmigración de la ASEAN en Nha Trang, Vietnam, 13 de agosto. En esta ocasión, la Dirección General de Inmigración de la República de Indonesia afirmó que con la existencia de este centro de coordinación, el intercambio de información es más estructurado y coordinado, de modo que es más rápido responder a las amenazas emergentes, además de simplificar los servicios en los controles de inmigración. El Centro de Coordinación del Foro de Jefes de los Principales Puestos de Control de Inmigración de la ASEAN propuesto utiliza una plataforma virtual para capacitar recursos y acceder a tendencias emergentes en inmigración y control fronterizo. Los funcionarios de inmigración de cada país miembro pueden compartir información de los pasajeros para mejorar la protección fronteriza. La utilización de la tecnología del Centro de Coordinación del Foro de Jefes de los Principales Puestos de Control de Inmigración de la ASEAN también permite a los funcionarios de inmigración de los países miembros identificar y abordar rápidamente los movimientos humanos irregulares. El ministro de Asuntos Marítimos y Pesca de Indonesia ha convertido a la Regencia de Caimana en Papúa Occidental en uno de los lugares prioritarios para el desarrollo y el Plan de Acción Nacional para la Conservación del Tiburón Ballena en Indonesia. La presidenta del Equipo de Trabajo de Protección y Preservación de Especies de Peces del Ministerio de Asuntos Marítimos y Pesca de Indonesia, Pinkan Katarina Ruru, en Caimana dijo el miércoles que en las regiones de Papúa y Caimana se han identificado muchas biotas marinas únicas, como los tiburones ballena que necesitan ser protegidas y preservadas. Dijo que los tiburones ballenas son peces que están protegidos de manera sostenible, planificada y mensurable hasta 2025. Continuó que para llevar a cabo la conservación de los tiburones, el Ministerio de Asuntos Marítimos y Pesca de Indonesia debe crear un Plan de Acción Nacional para la Conservación del Tiburón Ballena para el periodo 2026-2029 en Caimana. El Plan de Acción es una colaboración entre el Instituto de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, o USAID Collective, la Conservación de la Naturaleza del Archipiélago de la Biodiversidad de Indonesia. Las relaciones bilaterales entre Pakistán e Indonesia han sido estrechas desde la época de los fundadores de los dos países, Quaid Azam, Muhammad Ali y Jinnah, y el presidente Sukarno. La amistad entre los dos países continúa desarrollándose con oportunidades cada vez más amplias de cooperación en diversos campos. Así lo transmitió el embajador de Pakistán, Amir Khurram Rathuru, durante la celebración del 78 aniversario de la independencia de Pakistán en Jakarta el miércoles 14 de agosto. La celebración del 78 Día de la Independencia de Pakistán en la Embajada de Pakistán se desarrolló solemnemente en una ceremonia sencilla. La ceremonia comenzó con el izamiento de la bandera nacional de Pakistán por parte del embajador Rathuru, a lo que siguió la lectura de los mensajes del presidente y el primer ministro de Pakistán. En su lugar, el embajador Rathuru rindió homenaje a los padres fundadores de Pakistán, especialmente a Quaid Azam. Muhammad Ali Jinnah dijo que el liderazgo visionario y la determinación inquebrantable de Quaid Azam, Muhammad Ali Jinnah habían dado como resultado la creación de una nación independiente el 14 de agosto de 1947. El embajador Rathuru también destacó los diversos logros y avances que Pakistán ha logrado a lo largo de los años, mientras afirmando su compromiso del gobierno y el pueblo de Pakistán para construir un país próspero, inclusivo y progresista. Además, el embajador Rathuru reconoció la importante contribución de la comunidad pakistaní en Indonesia al fortalecimiento de los lazos entre los dos países. La Fiscalía Alemana ha emitido una orden de arresto contra un instructor de buceo ucraniano que vive en Polonia, sospechoso de estar involucrado en el ataque terrorista a la red de oleoductos Nord Stream. Según un informe de la emisora ARD informado por Antara el miércoles 14 de julio, el informe, que también fue publicado el miércoles por varios medios alemanes, citaba una investigación llevada a cabo por las autoridades. Los medios de comunicación informaron que en junio la Fiscalía Alemana entregó a Polonia una orden de arresto contra el sospechoso que supuestamente fue identificada a partir de una fotografía. Los medios también lograron contactar con el sospechoso, pero él negó su participación en el ataque terrorista. En julio, varios periódicos alemanes citaron fuentes de investigación que afirmaba que la explosión del gasoducto Nord Stream estaba planeada desde 2014. Las explosiones en dos gasoductos rusos de exportación a Europa, Nord Stream y Nord Stream 2, ocurrieron el 26 de septiembre de 2022. Oyentes, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Indonesia dice que los estudiantes tienen un papel vital en las relaciones entre Indonesia y Australia. El Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Indonesia destaca el papel vital de los estudiantes indonesios en Australia en el fortalecimiento de las relaciones entre los dos países. El director de Asuntos del Pacífico y Oceanía del Ministerio de Relaciones Exteriores de Indonesia, Adi Zulfuad, dijo que los estudiantes indonesios en Australia desempeñan un papel importante en el fomento de relaciones más sólidas entre los dos países mientras cursan estudios, interactúan con colegas australianos y representan el patrimonio de la rica cultura de Indonesia y valores. En un comunicado de prensa de la Asociación de Estudiantes Indonesios en Australia, obtenido por Antara el martes 13 de agosto, se afirmó que la declaración de Zulfuad fue pronunciada en su discurso en la novena Conferencia Internacional de Estudiantes Indonesios en 2024, que la Asociación de Estudiantes Indonesios en Australia lo celebró los días 20 y 21 de julio de 2024. El evento, que se celebró en el edificio Patricia O'Shane Campus de Kensington, Universidad de Nueva Gales del Sur, Sydney, invitó a ponentes de tres dimensiones profesionales diferentes. Se invita a los funcionarios gubernamentales a compartir su experiencia en formulación de políticas y pensamiento basado en regulaciones. Se pidió a académicos e investigadores que transmitieran su pensamiento basado en la investigación. Mientras tanto, se invita a los actores de la industria a compartir sus experiencias reales de crecimiento de la industria. En sus comentarios el primer día de la conferencia, el presidente de la Asociación de Estudiantes Indonesios en Australia, Wildan Ali, dijo que durante 43 años la Asociación de Estudiantes Indonesios en Australia ha fomentado relaciones sólidas entre Indonesia y Australia mediante la creación de una plataforma dinámica para el intercambio cultural, la colaboración académica y la creación de redes profesionales, además de capacitar a los estudiantes para convertirse en firmes defensores de la influencia y construir puentes entre los dos países. Mientras tanto, la embajadora de Australia en Indonesia, Penny Williams, y el embajador de Indonesia en Australia, Siswo Pramono, pronunciaron sus discursos de apertura mediante grabación de vídeo. Ambos enfatizaron la importancia del papel de la Conferencia Internacional de Estudiantes Indonesios como plataforma estratégica para el intercambio de ideas y conocimientos entre estudiantes indonesios para resolver problemas complejos en Indonesia, así como su papel en el fortalecimiento de las relaciones entre los dos países. Este fue el comentario de hoy. Hoy en la historia les presenta unos acontecimientos ocurridos en el día como hoy en la historia. Comenzamos hoy en la historia con el acontecimiento en el que Japón se rindió incondicionalmente a los aliados. El emperador Hirohito transmitió directamente la decisión de Japón de rendirse incondicionalmente a los aliados a través de la Radio Nacional el 15 de agosto de 1945. Esta decisión comenzó con el ataque de dos bombas atómicas lanzadas sobre Hiroshima el 6 de agosto y Nagasaki el 9 de agosto de 1945. Aparte de eso, la Unión Soviética también invadió a las tropas japonesas en Manchuria. La destrucción causada por las dos bombas atómicas hizo ver al gobierno japonés que ya no podía evitar la derrota de los aliados. La rendición de Japón ante los aliados marcó el fin de la Segunda Guerra Mundial. Pasamos al acontecimiento de la independencia de la India de parte de Inglaterra. El 15 de agosto de 1947, la India logró su total independencia de Gran Bretaña. Este evento puso fin al dominio británico en la India, que había durado aproximadamente 190 años. El movimiento independentista indio comenzó durante la Primera Guerra Mundial y fue dirigido por Mohandas Gandhi, también conocido como Mahatma Gandhi. Se considera que Mahatma Gandhi es una persona que ha contribuido en gran medida a la independencia de la India. Mahatma Gandhi tomó el camino de la lucha no violenta para luchar contra los invasores de su país. Gandhi solo experimentó la independencia durante unos meses, porque un extremista hindú lo asesinó el 30 de enero de 1948. Terminamos hoy en la historia con el fin del conflicto entre el movimiento Aceh Libre y el gobierno de Indonesia. El conflicto entre el movimiento Aceh Libre y el gobierno de Indonesia terminó con la firma de un memorando de entendimiento en Helsinki, Finlandia, el 15 de agosto de 2005. Este memorando fue una forma de compromiso para resolver el conflicto armado en Aceh de manera pacífica, integral, de forma sostenible y digna. Al aceptar el memorando de paz, el movimiento Aceh Libre declaró que había puesto fin a sus esfuerzos por separarse de Indonesia, que llevaban 29 años. Además, el movimiento Aceh Libre entregó miles de armas para ser destruidas y el ejército Aceh Neugara, como ala militar del movimiento Aceh Libre, fue disuelto. Este fue Hoy en la Historia de Hoy.
Janjiku takkan pernah ku lepas dirimu selamanya. Oh, baby 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 baby, I want you to know.
Oyentes todavía están con nosotros, Voice of Indonesia, desde Indonesia al mundo, en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. Vamos a escuchar una información en el segmento de Mi Indonesia. Oyentes, la ministra de Medio Ambiente y Silvicultura Siti Nurbaya dijo el lunes que el vivero Mentawir en el área de la ciudad capital Nusantara, Kalimantan Oriental, involucró fondos de alrededor de 330 mil millones de rupias para las necesidades de producción de semillas de plantas. Explicó que su ministerio desempeñó un papel de apoyo en el proyecto, centrándose en la producción de semillas de plantas para crear Nusantara más verde, especialmente Kalimantan. Este año, los trabajadores han producido 16 millones de semillas, se han producido 6 millones de plántulas y se han distribuido casi 4 millones. El Ministerio de Medio Ambiente y Silvicultura también está comprometido a restaurar los bosques tropicales de Kalimantan y apoyar el ecosistema de aves mediante la plantación de varios tipos de árboles, incluidos árboles frutales y plantas ornamentales como la tabebuya. La guardería Mentawir, que se encuentra a unos 40 minutos del eje nacional de IKN, ha estado operativa oficialmente desde el martes 4 de junio tras ser inaugurada por el presidente Joko Widodo. En ese lugar hay semillas de árboles endémicos de Kalimantan como maranti, tilo, tengkabang, palo fiero, bangkirai y también hay semillas de guayaba que se plantarán en varios puntos para alimentación animal. Aparte de eso, hay un centro de germoplasma en el vivero Mentawir para las necesidades de conservación de la biodiversidad. El biobanco y el banco de semillas del vivero almacenarán semillas de plantas importantes como la shorea y la daiobalanops, que son cada vez más difíciles de encontrar en la naturaleza. En cuanto al vivero de Mentawir, el presidente Joko Widodo enfatizó la importancia del vivero como base para reverdecer Nusantara y la región de Kalimantan Oriental y sus alrededores. Mientras tanto, el jefe de la Agencia de Innovación y Normalización Ambiental y Forestal del Ministerio de Medio Ambiente y Silvicultura, Ari Sudianto, dijo que el Ministerio de Medio Ambiente y Silvicultura también apoya el desarrollo de la ciudad capital Nusantara mediante la preparación e implementación de estándares de referencia para hacer realidad el concepto de ciudad forestal. Según él, el desarrollo de las ciudades forestales es una política estratégica y muy relevante para el sector de medio ambiente y silvicultura y requiere estándares para que esto suceda. En un debate sobre el tema sinergia en la preparación e implementación de estándares para el desarrollo de ciudades forestales en IKN en el festival Like to en Jakarta, Ari Sudianto explicó que el concepto de ciudad forestal en Nusantara conlleva la idea de una ciudad basada en bosques con el 75% del área convirtiéndose en un área verde con un área de bosque verde tropical hasta el 65%. En esa ocasión, el director de Medio Ambiente y Gestión de Desastres de la Autoridad de IKN, Onésimo Patiung, dijo que Nusantara fue diseñada para ser una ciudad neutral en emisiones, pero en el proceso hubo desafíos cuyas soluciones requieren el apoyo de varias partes. Una de las cosas que hace la Agencia de Normalización de Instrumentos Ambientales y Forestales es garantizar que la formulación de normas satisfaga las necesidades, esté en consonancia con las políticas y prioridades nacionales y garantice que las normas se implementen y supervisen.
Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia con el programa en español.
Oh, Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. A continuación, les presentará la belleza de Indonesia.
Oyentes, la belleza de Indonesia de hoy trata sobre competición de carreras de sacos. Oyentes, el aniversario de Indonesia no solo se celebra con ceremonias de bandera, sino también con concursos. Una de las competencias que suele realizarse al Día de la Independencia es la carrera de sacos. Como sugiere el nombre, este juego tradicional utiliza un saco como herramienta principal en el proceso de juego. Generalmente, el tipo de saco que se utiliza en este juego es un saco de yute. Los sacos de yute se utilizan porque este tipo de saco es más grueso y duradero en comparación con otros tipos. Oyentes, durante una carrera de sacos, normalmente hay de 5 a 7 jugadores jugando en una carrera de sacos. Cada jugador usará un saco de arpillera y comenzará a correr saltando. El jugador que llegue primero a la meta será declarado ganador de esta carrera. Aunque parezca fácil, en realidad se requiere una buena capacidad física para ganar esta carrera. No es raro que cada jugador se caiga y ruede en la pista de carreras. Este ambiente hace que la competición sea aún más emocionante. Con el paso del tiempo, el juego de carreras de sacos también experimenta cambios y otras formas de variación. Una variación de este juego es la carrera de sacos con casco. Normalmente, esta competición está dirigida a jugadores que aún son niños. Oyentes, citados en la página del Servicio Cultural de Jakarta, el término carrera de sacos se utilizó por primera vez en la zona de Kebayoran Baru, en el sur de Jakarta. No existen archivos que expliquen los orígenes del juego de carreras de sacos. Sin embargo, se cree que este juego lo jugaba la gente de Jakarta, especialmente el pueblo Betawi desde la época holandesa. Este juego lo jugaban originalmente niños de 6 a 12 años en las celebraciones escolares holandesas. Luego los adultos comenzaron a jugar carreras de sacos en varios eventos festivos, especialmente en los días festivos importantes en la ciudad de Jakarta.
Masa depanku mengejar mimpi-mimpi.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. El siguiente segmento es miscelánea.
Oyentes, miscelánea de hoy trata sobre Kai presenta a Gadis Kreta o la chica del tren sirviendo culinaria legendaria. Oyentes, Kai Services o Servicios del Tren de Indonesia está presentando 22 delicias culinarias legendarias a través del programa Legend Culinary o Culinaria Legendaria durante las vacaciones de Navidad 2023 y Año Nuevo 2024. La presentación es aún más especial porque está a cargo de la chica del tren o Gadis Kreta en Indonesia. La figura de la chica del tren o Gadis Kreta es azafata vestida con una kebaya janggan y batik lilit javanés, con su función de saludar a los pasajeros del tren. El trabajo de la chica del tren es atender a los pasajeros de trenes de larga distancia. Este servicio especial está disponible en varios trenes de larga distancia desde el 21 hasta el 24 de diciembre de 2023 y desde el 2 hasta el 5 de enero de 2023. Oyentes, el concepto de Gadis Kreta o la chica del tren está inspirado en la película que actualmente es popular entre el público, a saber, Gadis Kreta o la chica del cigarrillo, interpretada por la famosa actriz Dian Sastro. En el acto, el tren de Indonesia, o Kai, contó con la presentación de azafatas con vestidos de kebaya janggan y tela batik javanesa. Liz Permana Lestari, directora de negocios de consumidores de Kai Services, declaró que la principal misión de este programa es presentar especialidades regionales y prestar apoyo a los micro, pequeñas y medianas empresas. Con unos precios de los alimentos muy asequibles, Kai Service no obtiene grandes beneficios, sino que se centra más en la misión de presentar la diversidad culinaria de Indonesia. Oyentes, además, Liz Permana Lestari dijo que Gadis Kreta sirve unas delicias culinarias regionales legendarias que el público ha conocido desde hace mucho tiempo. Entre ellos se encuentran nasi jamlang bunur de Cirebon, así como bakso tofu de Bu Puji, tofu de Yudhistira, lumpia Mbak Lin y lontong kapuan de Semarang. Desde Surabaya está soto cahar y luego gudeg lumintu de Jember. Luego, cuanki serayu, batagor riri y baso tahu tulen son delicias culinarias legendarias de Bandung que se sirven en este programa. Completando la lista están David Mbok Dermi, nasi liwet wong solemu y lenjongan pasar gede de Solo. No menos deliciosos, rawon merintik y bakso Malang Presiden son delicias culinarias superiores de Malang.
Without you, I'm flying without you. It still lives the pain, but you work it out. You will be fine and you will survive. No matter what you have been through, you feel so lonely, but you still be fine.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voenios.id. Vamos a continuar con información sobre la música.
Hola oyentes de Voice of Indonesia, esta vez les presento una canción de Rida Sita Dewi. Rida Sita Dewi, abreviado como RSD, es un trío de cantantes que fueron populares en Indonesia en la década de 1990. Este trío está formado por Rida Farida, Sita Nursanti y Dewi Lestari Odi. Durante su carrera, este grupo de Bandung había lanzado 4 álbumes y 2 sencillos de éxito. Su primer álbum titulado Antara Kita o Entre Nosotros fue lanzado en septiembre de 1995. Este álbum tiene una exitosa canción titulada Antara Kita, que fue reeditada por la solista Monita Tahalia en 2018. Antara Kita cuenta la historia de una relación romántica entre dos personas que se rompió, pero cuando se volvieron a encontrar se dieron cuenta de que todavía tenían la sensación de amor el uno por el otro. Oyentes, aquí está Rida Sita Dewi con Antara Kita. Feliz escucha.
Oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias por haber sintonizado con Voice of Indonesia, programa en español. Manténganse en sintonía con nosotros en la frecuencia onda corta 3325 kHz, sitio web www.voinews.id. No se olviden de hacer clic y poner su comentario en Facebook Voice of Indonesia, Instagram Voice-of-Indonesia y Twitter @VoiceIndonesia.